Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Muy bien, amigos, 34 minutos pasan de la hora en punto y ahora sí, volvemos con el caballero, y no de la salsa, sino con el caballero de los jueves. Hablamos de Benjamín Parra, que ya está ahí del otro lado, listo para dialogar con nosotros. Y bueno, háblanos un poco, Benja, de el artículo Otra Revolución.
Bueno, ya hace algún tiempo, yo creo que un poco antes de esa experiencia que tuve en la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia, hablando a los chicos de ciencia política, hacía ya algún tiempo que tenía esa inquietud, pero yo creo que a partir de eso, de ese encuentro, he estado pensando mucho en el tema de la... Viste, cuando estaba dando la... por empezar la charla, miré y en el muro al costado había un cartel con la declaración de visión y de misión de la carrera de ciencia política. Y me golpeó muy fuerte que el propósito, o sea, la visión de esta carrera es formar profesionales que contribuyan a la transformación sociopolítica del país, de la región y del continente. Incluso mencioné eso durante la conferencia. Y la pregunta que surge en mi cabeza desde entonces, que se ha profundizado, yo lo vengo pensando hace muchos años en diferentes otros ámbitos, pero esta vez yo diría de una forma más agresiva, de si es posible una transformación social y política en América Latina. Descontando, por supuesto, todas las respuestas aprendidas de memoria de muchos cristianos, de que los últimos tiempos, de que no, nosotros no somos del mundo, que la Biblia dice que sí, que los tiempos iban a ser así, lo cual son, en mi opinión, excusas para no involucrarse, excusas teológicas, digamos, para hacerse a un lado y dejar que los acontecimientos sean todo lo terribles que son. Yo no pienso así, yo pienso que mientras más conozco el tiempo que a mi alrededor, el tiempo que estamos viviendo, más me doy cuenta que hay que involucrarse. Y yo creo que a medida que me hago más viejo, me estoy poniendo más rebelde, si pudiera decirlo de ese modo, estoy poniendo más agresivo, estoy perdiendo más la paciencia, porque antes tenía más diplomacia para referirme a algunos temas. Lo que sí trato de nombrar nada que pueda ser usado en mi contra en una corte. Pero bueno, y ayer venía pensando en la conversación de hoy, escribí un artículo que se llama Otra Revolución, que se los recomiendo porque también el audio de esta semana es el mismo tema, desarrollado también en voz. Y vi un cartel, hace poco hubo una elección de gobernadores acá en la provincia de Córdoba, donde vivo, y había un cartel de una candidata que simplemente voy a mencionar lo que decía, no voy a individualizar y todo para evitar profundizar en la grieta. Pero decía, ahora más que nunca hay que dar vuelta a todo. Y el hay que dar vuelta a todo estaba más grande, el ahora más que nunca era más chiquito arriba, y era una candidata. Yo lo había visto en un viaje que había hecho a Córdoba, pero ayer me lo vi en un, quedaba todavía en un poste de luz, y me impactó mucho, porque yo pienso igual que hay que dar vuelta a todo. O sea, si uno piensa que este país, este continente, esta región del mundo va a cambiar en alguna manera para bien, no puede hacerlo con las mismas personas y los mismos recursos. O sea, yo creo que se impone la necesidad de un cambio más radical. Yo no sé si coincidiría en todo con la candidata en cuanto a cómo dar vuelta a todo, pero sospecho que en la mayor cantidad de puntos estaría de acuerdo con ella. Yo creo que la causa de ese anhelo, de ese deseo que muchos tienen de decir cuándo esto, cómo pudiéramos cambiar todo esto, es ese sentimiento, ese anhelo, viene de la constatación, amigas y amigos, de que nuestros países viven continuamente en estado de crisis. O sea, prácticamente desde los tiempos de la independencia hasta ahora, todos nuestros países han vivido vaivenes, han vivido grandes momentos de bonanza, de prosperidad, y después vienen periodos de conflicto, de crisis, de deterioro. Entonces, y después de nuevo a empezar. Y yo tengo la idea que alguien dijo una vez, no sé quién, y si alguien de la audiencia conoce la fuente, me la podría indicar. Alguien dijo que la locura se podía definir como intentar hacer algo diferente haciendo siempre lo mismo. O sea, lograr resultados diferentes, pero
Haciendo lo
haciendo
mismo.
siempre lo mismo. Y yo sospecho que no solo en política eso, en varios frentes, también en el mundo cristiano es así. Veo como muchos jóvenes, por ejemplo, sienten la inquietud de cambiar, de hacer algo, pero están usando las mismas herramientas que usan sus antecesores o que usan sus mayores. Entonces no puedes cambiar algo que no funciona bien con las mismas herramientas que se han usado siempre o haciendo las mismas cosas. Entonces, hasta ahí más o menos la cosa. Y lo que pienso, ustedes me pueden interrumpir y hacer preguntas en cualquier momento, porque si no me siento dando una clase
Sí, el
magistral.
dato que preguntabas, Joy te contestó.
Sí, es
¿Ah,
de
sí?
Albert Einstein. Él dijo, haciendo la misma cosa y esperando un resultado diferente es insanity,
Bueno,
insanidad.
Albert Einstein. Bueno, es una buena fuente. Muchísimas gracias por la velocidad. Eso es una de las cosas que agradezco a las nuevas tecnologías, que antes tenía que ir al
Eso fue mi
diccionario para. Pero fue
cabeza. ¡Hey!
la única clase que
Ah,
prestó
perdón.
atención, Benja. Fue
Perdón.
la única clase en la que prestó atención y le decís que fue la tecnología.
Y se acordó justo. Perdón, yo, disculpe que haya menospreciado su capacidad de recordar una clase
Igual lo
de
leí en
historia.
el internet, eso está bien.
Bueno, el tema es que la crisis de nuestro continente o de nuestro mundo actual es que no es un problema. Mira, yo por mucho tiempo compartía con la mayoría de los cristianos el análisis de que el problema de nuestros países es ético, es un problema moral, de que es porque la gente tiene mal corazón y que no conocen a Dios y todo eso. Y sabes, con el tiempo me he puesto más escéptico respecto de eso, porque hay mucha gente éticamente correcta, mucha gente que no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno por cambiar la historia de nuestros países. Ya he discutido aquí varias veces eso de que, ese argumento de que, perdón, Ángel, ¿te podrías correr un poquito porque tu cara queda justo detrás del micrófono? Quiero verte, amigo mío, con
Ah,
tu
es verdad, me dejé la
gorro
gorra.
Benja, ¿sabes?
súper cultural.
Mira, te va a gustar este también que dijo, que tiene que ver lo que estás hablando. El
¿Qué dijo?
mundo dice, "The world as we have created is the process of our thinking." El mundo que nosotros hemos creado es el procedimiento de nuestros pensamientos y no puede cambiar sin que nuestros pensamientos cambien.
Bueno, ¿quién ni dijo eso?
Einstein.
Einstein también. Bueno, con razón era tan brillante el tipo. Entonces decía que eso de que si cambia el corazón de la gente va a cambiar la sociedad, eso ya me parece, por decirlo menos, atrasado como pensamiento, porque hay muchos países donde hay millones de gente buena o gente cristiana y los países no han cambiado. Así que yo creo que el problema ya no es ético. Hay toda una corriente, por supuesto la más fuerte, que dice que el problema es económico. O sea, que si se arreglaran la situación económica de los países, todo estaría bien. Y otros dicen, no, es un problema cultural, es un problema de raza, es un problema de educación. Y sabes que estoy llegando a la conclusión, y yo creo que eso me está poniendo más en el extremo que en el centro. Yo creo que el tema es político. El problema de nuestro continente es político, en el sentido de que solo desde la política tú puedes cambiar estructuras, desde la política tú puedes cambiar, modificar aspectos de la constitución, aspectos de la legislatura, aspectos de la justicia, justicia, de la educación, de la salud, de la industria, del comercio, de todo, porque tiene el poder político, ¿ya? Y a lo mejor uno podría decir que le da pena a uno que sea político porque debería ser ético o debería ser cultural, no solamente económico. Es terrible porque hoy por hoy, ¿te acuerdas cuando hablamos la otra vez de que para algunas personas no me importa tu signo político, pero si tú me das yo te voto? O sea, yo voto por ti si me das, o sea, si me arregláis la situación económica. O sea, no me importa lo que pienses, no me importa tu filosofía de vida, no me importa tu vida, tu ética, me importa que me des, lo cual es una... es destructivo porque es una renuncia a valores, es una renuncia a un ideal, es una renuncia a una utopía. Entonces, siendo que el poder político es el que determinaría mayormente el estado de las naciones, la conclusión lógica, amigas y amigos, es que hay que abordar la política. Pero, como he dicho anteriormente, con las mismas personas que han manejado la política por los 30, 40 o 50 últimos años y haciendo las mismas cosas, eso no va a cambiar. Entonces, mi tesis personal es que se necesita, por un lado, un movimiento radical. Yo escribí, se llama Otra Revolución, porque digo, si es posible que promovamos una revolución de nuevo en América Latina. Yo sé que la palabra revolución tiene mala prensa y es terrorífica para algunos oídos, pero no estoy hablando de una revolución sangrienta, no estoy hablando de una revolución con armas, estoy hablando de una revolución del pensamiento, de una nueva generación de políticos, de una nueva generación de gente que entre en la política, y yo veo tres características principales en una nueva política. O sea, en estos revolucionarios deberían, en mi opinión, deben haber más condiciones. La gente que son cientistas políticos, analistas políticos, me podrían corregir, complementar o contradecir. Pero hasta mi nivel actual de reflexión, yo no soy un experto político, pero soy un observador, leo, me preocupo y por lo menos como cristiano tengo cierta responsabilidad y cierto respaldo en decir lo que digo porque me entero, porque estudio, porque leo. No vivo en la burbuja religiosa, no vivo nomás leyendo mis libritos de ayuda y mis libritos cristianos, sino que trato de enterarme de lo que ocurre alrededor. Y veo que esa nueva generación tiene que tener tres características que son bastante obvias, amigas y amigos, pero de tan obvias a lo mejor nunca las pensamos. Primero, como bien decía don Alberto Einstein, no podemos tratar de hacer cosas distintas con las mismas ideas de antes. O sea, aquí la pregunta es que hay que incorporar ideas nuevas, hay que traer nuevas ideas, y yo estoy convencido que los viejos políticos ya no tienen ideas nuevas. Basta mirar nomás lo que está pasando ahora en la previa de la elección acá en la Argentina. Es un circo de ver cómo se repiten las mismas cuestiones de hace 30, 40, 50 años, las componendas, que yo quiero ser presidente, que yo quiero ser candidato, que yo voy con este, que yo no voy con este, y que el que decía que nunca iba a hacer esto ahora lo está haciendo porque se ve en peligro de que a lo mejor no puede ganar la elección. O sea, es horrible, horrible. O sea, una política donde no hay ideas, una política donde no hay propuestas, sino todos están peleando a ver cómo quedan, primero para la foto y segundo para reunir la mayor cantidad de votos. O sea, nadie está hablando de una nueva idea. Estuve leyendo algunas de las propuestas de los candidatos que están ahí proponiéndose y es la misma que están, o sea, todos proponen promover la industria, promover el consumo, o sea, pero nunca lo han logrado, ¿me entendí? O sea, no sentís que hay una idea nueva, y eso es lo que yo convoco a la gente seria, a la gente responsable, particularmente la gente joven. Un poco la dificultad de la gente grande es que tiene problemas para tener nuevas ideas. Entonces, convocar. La segunda cosa es que sea gente que entre a servir, no a servirse. No sé si suena eso bien. Que entra a servir, no a servirse, porque se llama servicio público, amigas y amigos, la política, no abuso público, no aprovechamiento público, no latrocinio público, no robo público. Y bueno, eso me lleva a la tercera cosa, y esa es la más difícil de todas, que sean incorruptibles. Y es la más difícil de todas porque la gestión política te acerca a mucha plata. Y como dijo cierto personaje muy conocido por estos rumbos, para hacer política se necesita plata. Así que hay que meter las manos y de paso mejorar la condición económica propia. O sea, con esa condición no hay país del mundo que pueda progresar. O sea, la corrupción es el cáncer más destructivo que cualquier otra cosa, porque destruye la fe pública y porque erosiona los cimientos económicos y destruye las naciones. O sea, es terrible, porque de las personas que uno espera que administren bien, que administren con honestidad, que manejen los dineros públicos con honestidad, si ellos son delincuentes, no hay esperanza para el país, no hay esperanza para la nación, porque se está erosionando la base misma de lo que puede ser el progreso de una nación y todo eso. Bueno, ideas nuevas, servir y no servirse y ser incorruptible. Pero yo te digo, no se ve en el escenario político gente que tenga esas tres características sólidas, digamos, comprobables, que se haya demostrado. Entonces, no sé, hasta ahí llego, no me da más el mate, porque para mí es una revolución la que tiene que ocurrir, pero no sangrienta. Es interesante, fíjate, porque estuve buscando los significados de la palabra revolución. Unas dicen que es un cambio violento y radical, otras dicen que es un cambio brusco, otras dicen que es un cambio social fundamental. Varían en la forma y el objeto, pero ¿qué es la característica que notas en estas definiciones? Cambio brusco, cambio violento, y radical, cambios.
Cambio.
Pero no.
Cambios.
Cambio. O sea, todas están de acuerdo que es cambio. Alguno puede ser violento, brutal, otro es cultural, otro es soft, otro es glorioso, pero es cambio.
Claro, pero es lo que decía vos al principio, tiene la fama de ser violento.
Sí, tienes razón. Claro, o sea, lo que asocia uno con revolución es sangre, es armas. Había un escritor sudamericano de un libro que estuve leyendo, Protestantismo y Vida Cotidiana en América Latina, que son los libros que debería leer la gente. La Meli me preguntó anoche, ¿qué libros debería leer? Entonces yo digo, ese tipo de libros, ¿ya? Se los anoto. Vida y el Protestantismo y Vida Cotidiana en América Latina. Y había un cristiano que estaba, por supuesto, más a la izquierda que de lo aconsejable por la nomenclatura y la diligencia, que él dijo que había que hacer en América Latina una revolución almada. No armada, sino almada. O sea, una revolución espiritual. Pero, viste, cuando la gente dice espiritual, ya entramos en un terreno tan ambiguo, porque ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué, digamos, tiene que haber un cambio espiritual, dicen los cristianos? Y yo digo, pero defíneme cambio espiritual. ¿Qué significa? ¿Que toda la gente ore, que toda la gente ayune, que toda la gente sea más cristiana posible? Pero está bien, pero ¿cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia la dirección política, económica, cultural y social de una nación?
Yo creo, Benja, que tiene que ver mucho con las generaciones también. O sea, la generación, los millennials, nos encanta decir que la gente está mal, pero casi nunca... nunca buscamos las fuentes correctas para armar esa idea para que algo puede cambiar, ¿no? Y yo estaba hablando con Havana, que en su generación, realmente, si ellos no comienzan a hacer o cambiar, o sea, vamos a estar en mucho peligro, ¿no? Porque ella dice que, bueno, su generación no, por lo general, estamos hablando en general, no todos son iguales, entiendo eso. Pero ellos son la generación que son, ¿cómo se dice? Entitled, que se sienten que
llamados, se sienten, claro, señalados.
Pero es el mundo de mí. Fuimos del mundo de que nadie puede saber nada de nosotros y que todo tiene que ser perfecto, al mundo de okay, me has mentido toda mi vida, no te voy a creer nada. Ahora a esta generación que es el mundo de mí, enfocado solamente en mí, en lo que me hace bien a mí. ¿No crees que en eso tiene que ver mucho también la manera de las políticas se están yendo y cómo se están dirigiendo y eso?
Bueno, dos cosas. Uno, en la primera parte, como dicen en inglés, lo clavaste en la pared. O sea, el problema con la generación joven es que percibe el cambio, porque es una generación muy auténtica, o sea, que percibe el engaño, que percibe hipocresía, porque las generaciones jóvenes son muy auténticas, no compran huevos, ¿me entendí? No compran pomadas. Ellos se dan cuenta cuando alguien les viene con chamullos y con cositas estereotipadas. Y en ese sentido sería una generación que daría mucha esperanza, pero al mismo tiempo una generación narcisista, y ególatra, o sea, todo es yo, o sea, el chico mirando su pantalla todo el santo día, me dice a mí esa persona, lo único que le preocupa es él. Entonces no se preocupa del medio ambiente, no se preocupa del clima político, no va a votar, no le interesa ver las noticias, no le interesa involucrarse, porque lo único que quiere es pasarla bien y estar ahí en su mundito. Es casi tan narcotizante como la religión o la política o las demás cosas, o sea, el narcótico que me mantiene feliz, pero inútil, o sea, incapaz de hacer un cambio. Y bueno, no sé, la política actual no ayuda a nada, porque los chicos ven que hay mentira, que hay robo, que hay hipocresía, que no hay verdadero compromiso de cambio. Entonces, por eso digo que parece que la cosa no tiene vuelta. Y me siento tentado a me siento tentado a desear que el Señor venga pronto.
Totalmente.
Porque digo, no, nadie se involucra, ¿me entiendes? Excepto mi amiga Rosa Elena, que la peleó, la luchó, me mandó algunos videos mostrando cómo el oficialismo, bueno, no quiero mencionar cosas muy concretas que están. También viste cómo es los temas de las grietas, pero nadie se... Ya, ahora tenemos la esperanza con un grupo que formamos en Bolivia de ver si alguna gente se dispone a meterse en el terreno de la acción. Porque una cosa es pensar y la otra es actuar, y queremos hacer las dos cosas, pensar y actuar. Así que aquí estamos, amigos. Preguntas, críticas, comentarios, pueden hacerlas directamente a Benjamín Parraria.
Ahí en Instagram. Por acá dice, hola, buenos días, saludos de Colombia, me encanta cuando liberan al Kraken, me alegra demasiado saber que hay personas con la misma rebeldía. No saben las discusiones en las que me he metido por pensar que no podemos simplemente ver la crisis desde la iglesia sin hacer nada, escudándonos en la Biblia. Saludos. Bueno, no sé cómo es el nombre de Jeremy. De Colombia. De Colombia.
Ah, otro.
Bueno, saludos por acá, ya casi yendo a la pausa, buenos días. Qué hermoso tema, cómo podemos aportar este mundo hoy. Es preguntar cómo te puedo ayudar para saber bien cuál es la necesidad y averiguar poco a poco todo el entorno social o personal. Besos, Mónica desde Argentina.
Mónica.
Excelente.
Saludos, atento desde Trinidad, Beni, Bolivia. Atento para el programa con Benjamín Parra, buenísimo.
¿Trinidad?
Trinidad, Beni, sí. Bolivia.
Oh, Bolivia.
Yo sé quién está ahí escuchando.
Bueno, Trinidad. Benja, nos vamos a la pausa. Gracias.
Sí, está muy bien. Gracias por la invitación y bueno, esperamos siempre algunas reacciones más.
Dale, te mandamos un abrazo.
Más acción. Gracias.
Hasta el próximo
muy bien.
Jueves.
Saludos a todas.
Chao, chao. Pausa
Benja.
Y volvemos. No te vayas. Esto es Uno Nunca Sabe.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.